Tal como avanzábamos hace un momento, en el marco de Pedagogía Diferencial, hoy les vamos a presentar una investigación que se desarrolla desde hace unos años, y vamos a ir viendo con la profesora Carmen Jiménez Fernández, que es la catedrática de Pedagogía Diferencial, cómo se ha ido gestando este proyecto y también algunos de los resultados. Esperamos que interese no solamente a las personas que puedan estar interesadas en el mundo de la educación, sino que también anime a esos estudiantes para que en el futuro participen en estos proyectos de investigación. Es un proyecto de investigación, desarrollo e innovación. Buenos días, profesora.
Buenos días, María José.
Pues el título ya de por sí es atractivo. Educación, capacidad y género. Un estudio, una investigación basada en alumnos y alumnas con premio extraordinario de bachillerato. Una investigación que comenzó en el curso 99-2000 y que continúa. Profesora Jiménez Fernández, como directora de este macro proyecto, ¿cómo se gestó? ¿Cómo surgió la idea y cuáles son los objetivos que se planteaban?
Sí, la idea surgió por un tema que nos preocupa desde hace tiempo, que es el tema de los alumnos con alta capacidad. Y como estudiar a este tipo de alumnos resulta problemático, porque no tenemos tradición y es costoso en el diagnóstico, pues como hace la investigación en ciencias sociales, procedimos por aproximaciones sucesivas. Entonces hemos cogido un grupo de alumnos que tiene muy alto rendimiento académico, porque, como bien has dicho, el título es Educación, Capacidad y Género, alumnas y alumnos con premio extraordinario de bachillerato. Pues bien, para poder obtener, aspirar al premio extraordinario de bachillerato, los alumnos tienen que haber obtenido en los estudios del bachillerato una calificación media de sobresaliente. Luego, entre los que aspiran, hay un examen de varias pruebas que ocupa todo un día, que es muy difícil. Entonces, dentro de los que lo superan, son los que obtienen el premio extraordinario de bachillerato. Se puede dar un premio, un PEP, como le llamamos nosotros en el argot del proyecto, premio extraordinario de bachillerato, PEC, por cada 1000 alumnos que han estado matriculados en el último curso de ese bachillerato. O sea, esto da dando ya idea de que y esa es nuestra población, los que han finalmente obtenido el premio. Y nos limitamos a los que han obtenido dicho premio en la Comunidad de Madrid. Entonces, no sostenemos que sean alumnos superdotados, ni mucho menos, sino que son alumnos con capacidad demostrada para obtener de forma sostenida alto rendimiento académico. Y esa es la población.
¿Y la hipótesis de trabajo, profesora Jiménez Fernández?
Bueno, entonces la hipótesis, y por qué nos interesamos por ellos, es porque entendemos que en el marco de la escuela inclusiva, que es como la nueva utopía de la educación, nuestro sistema escolar tiene un poquito olvidados, o bastante olvidados, a los chicos más capaces. Y nosotros creemos que es una cuestión de equidad para todos los grupos, incluido el de los más capaces. Y entonces de ahí llega un poquito nuestro interés, y no sé si con esto te estaba contestando del todo, pero ¿cuál es el objetivo del proyecto? Pues nosotros pretendemos estudiar las características personales, familiares, escolares y sociales que se dan alrededor de estos alumnos y que creemos que de alguna medida son las que hacen posible el obtener tan alto rendimiento. ¿Y qué pretenderíamos? Pues ver si esas características se pueden generalizar a toda la población para extender buenos logros a otras. Y además, cuando digo a toda la población, quiero decir que, por ejemplo, entre los emigrantes hay chicos con altísima capacidad, ¿por qué no? Lo que pasa es que otra cosa es que la escuela sea capaz de reconocerlos y de atenderlos. O sea, que nosotros no pretendemos ningún elitismo, porque además nos movemos en el marco de la escuela ordinaria y pensando que la escuela pública, en primer lugar, tiene la obligación de atenderlos, y luego una vez que lo atienda la pública, la privada y todos, pero no que sea solo en la privada y no en la pública. Entonces pretendemos estudiar las características que se dan desde la persona, desde el entorno familiar y desde la institución escolar o las instituciones creadas para mejorar la educación y que podrían explicar el logro de estos rendimientos.
Como la investigación ya está en una segunda fase, ya está muy avanzada, profesora Jiménez Fernández, ¿podríamos hablar de resultados, de un avance de esos resultados, quizás pensando en tres grandes ámbitos, como nos ha planteado? Los alumnos, la familia y también la propia escuela, el propio instituto en este caso, profesora.
Muy bien. Vamos a ver, nosotros hemos procedido a estudiar, como bien nos acaba de marcar, por una parte lo que serían las características del alumno en el sentido más estático y en un sentido dinámico, que serían características de cognitivas, es decir, capacidades intelectuales, intereses, aspiraciones, hábitos y estrategias de trabajo intelectual, que nos movemos en características dinámicas y estáticas, o sea, las que dependen del medio, motivación, etcétera. Luego, en la familia, el sistema educativo familiar que ha imperado a lo largo, desde que tiene el recuerdo, desde su infancia hasta la entrada en la universidad, y cómo recuerdan su educación, sobre todo en el bachillerato, pero también en la escuela obligatoria. Bien, recordemos que nosotros, cuando cogimos a estos alumnos, habíamos tenido el premio en el 99-2000, y los estamos haciendo un seguimiento. Estos chicos están ya en la universidad, son una muestra representativa de la población de alumnos con premio extraordinario de bachillerato en la Comunidad de Madrid, y hoy podemos ver, por lo tanto, si ese alto rendimiento se mantiene en la universidad o desaparece. Hay algunos datos muy interesantes que demuestran, por una parte, el poder de la educación y la determinación de las personas y del ambiente para mejorar los resultados. Vamos a ver si soy capaz de decirlo brevemente. Primero, son chicos que en capacidad salen bien parados. Se sitúan en las pruebas de capacidad en el cuartil superior. Es decir, como grupo y como media, están por encima del 75% de la población en capacidad, en pruebas del tipo del test de Raven, para los que, sí, en las pruebas de cociente intelectual o de actitudes. Pero ojo, en las pruebas de intereses, por ejemplo, también tienen muy altos intereses escolares y académicos. O sea, les gusta mucho pues, lo que es el trabajo, tienen aficiones por temas particulares. Pero lo que tienen sobre todo son unas estrategias, una disciplina, una motivación de logro, unos hábitos de trabajo, que es que estos chicos están llamados a sacar buenas calificaciones escolares con el desarrollo de esos potentes instrumentos personales, a pesar de la escuela o incluso con un medio en contra. No sé si soy capaz de explicarme. Y son chicos que asisten diariamente a clase, que estudian semanalmente un número de horas, que tienen por hábito tomar apuntes, que la lectura figura entre sus aficiones más fuertes desde que aprendieron a hablar, que aprendieron a leer, casi todos ellos precozmente, en cambio aprendieron a hablar, a escribir, a andar, a tal, a la edad normal de todo el mundo, pero recuerda que sus padres hablaban con ellos y respondían con sencillez a todas las preguntas, que les fomentaban de forma natural el que preguntaran.
Es decir, o sea, que los padres también participaban
saltado,
en esa
saltado
educación.
A la vida familiar. Entonces, hay un estilo de educación familiar. El estilo es cuando las pautas de conducta tienden a repetirse reiterativamente en situaciones análogas. Porque todos podemos tener un día un momento malo y dar una mala respuesta a un hijo o una respuesta muy buena porque nos coge de buen humor. Eso sería una pauta concreta de conducta que aislada y en un momento dado resuelve un problema puntual, pero que no crea talante ni estilo personal de enfrentarse a la vida y, entre otras, a la vida académica. En cambio, el estilo educativo es que más allá de que tengamos momentos y disgustos y alegrías y tal, los padres tienden a converger en las formas de actuar ante los hijos, ante los problemas, ante los éxitos, ante los fracasos, ante los dilemas. Entonces, con ello quiero decir que los padres, primero, hay un núcleo de acuerdo entre padre y madre en lo esencial. Los padres pueden ser más liberales o más conservadores, pero hay un núcleo en el que están de acuerdo. Y en ese núcleo el hijo se da cuenta, los hijos todos, este y sus hermanos, porque tienen hermanos, de que ahí no se topan con un muro, o por el contrario, tienen un apoyo sólido porque es algo que en su casa ni se discute. Son regímenes educativos en general democráticos. Quiero decir que los padres tienen una autoridad y sólida, porque la mantiene, pero que dialogan antes y no dicen porque sí. Si no dice, hombre, ¿por qué sí? Pues porque mira, si cada uno hacemos lo que queremos, o porque si cuando luego quieras ver que esto te sirve, ya es un poco tarde, en fin, son democráticos en mayor medida. Pero ojo, si los padres tuvieran que elegir entre libertad absoluta o estar encima, se convertirían antes en autoritarios que en estar en, que en dejarlos libremente desde que son niños, porque entienden que al niño al principio hay que inculcarles y darles alas, pero también límites.
Bueno, y pensando en el tipo de escuela, en el tipo de educación que han recibido en el centro escolar, ¿qué resultados?
Vamos a ver, esos chicos tienen de la escuela un concepto bueno y les gustan. Recordemos que esto no lo hemos dicho hoy, estamos diciendo algunas de las conclusiones, que nosotros hemos estudiado a los que han coronado satisfactoriamente la escuela. Entonces, claro, los llevan asociado a logros positivos y al reconocimiento del esfuerzo y de la inversión. Pero también no hemos estudiado, porque no podemos, los que no llegan, y por eso la escuela es tan importante, porque se quedan en el camino muchos. De hecho, entre nuestros chicos son todos de la clase media. No tenemos ni un chico de la clase popular que haya obtenido premio extraordinario de bachillerato. O sea, de la clase humilde, quiero decir. Sobre todo de la clase media, tampoco de la clase alta, que se rigen por otros patrones. Esa clase media amplia, pero predominan bastante los padres ilustrados. Por ejemplo, las madres, estos chicos que tenían 18 años, 17 años, en el 99... pues tenían madres con estudios universitarios en una pobla, en una proporción casi del 40%. La población española no estudiaba una carrera universitaria cuando a mi edad, porque más o menos podían ser algunos de mis hijos. Bien, entonces, volviendo a la escuela. Ellos tienen un buen recuerdo de la escuela, pero entienden que la escuela no les ha exigido más, que la escuela no les ha abierto caminos para decirles aprender por allí vosotros, leer por allí, sino que han tenido que escuchar, por ejemplo, decían, con los idiomas. Les hemos escuchado en varios cursos de bachillerato el mismo inglés, el mismo francés durante tal, porque ellos llegaban con esto sabido. En tantos otros, entonces dicen, no queremos ni clases especiales, ni clases separadas, pero por ejemplo a través de la tutoría se nos podría enriquecer, se nos podría exigir más, porque podemos más y es una exigencia para nosotros, para no para los que han llegado, sino también para los que no han llegado y muchas veces por aburrimiento, ¿no?
Una cuestión, profesora, al hilo de lo que nos está comentando. ¿Había alguna relación entre escuela pública y escuela privada cuando han investigado estos casos?
Los chicos, sobre todo en los datos los cuestionarios, que son ellos los que responden, no, porque dicen, por ejemplo, tú cuando llegas a la selectividad, ahí no te vale venir de un centro público o de un centro privado. Y cuando llegas a la universidad tampoco. Porque ahí eres, además, la universidad, eso es curioso. Y más, cuanto más recientes son los resultados, nuestros chicos están ya en cuarto de carrera. Y muchos de ellos, todos como grupo, obtienen buen rendimiento, lo mantienen en la universidad, están en el curso que les corresponde por edad, o sea, no repiten. Y eso que el 30% de la población nuestra ha estudiado una carrera técnica, y técnica superior, que es dura. Y a pesar de eso no son repetidores como grupo. Quiero decir que mantienen el buen rendimiento. Entonces, como me planteabas,
la idea es si provenían en su mayoría de escuelas públicas o escuelas privadas. Un poco también al hilo de todo el debate que estamos viviendo de la reforma educativa.
Tenemos de la escuela pública y de la escuela privada y casi que de forma natural están representados proporcionalmente a la población que se escolariza en cada uno de estos centros. Pero ellos repiten quizás lo que recuerdan y la diferencia que se acusa en los grupos de discusión. Los grupos de discusión, además de pruebas y cuestionarios, tenemos con ellos encuentros directos, a micrófono abierto y de forma anónima. Y cada uno dice lo que quiere sobre cuestiones semiestructuradas. Entonces ellos entienden que en los centros privados, como suele ser la matrícula menor, los profesores están más encima, pero no les regalan ni el aprobado, ni el notable, ni el sobresaliente, ni el suspenso. Y lo mismo, y en la escuela pública, en apariencia, están menos encima. Pero pasa igual, que no les regalan a ninguno de ellos. Entonces dicen que la escuela privada, el que no ha desarrollado autonomía en el aprendizaje, el que no ha desarrollado disciplina, el que no ha desarrollado alas para organizarse con libertad, pero al mismo tiempo con responsabilidad, cuando llega a la universidad nadie le mira ni le mima, fracasaría, y no fracasan, sino que como grupo perviven, y es porque son chicos que, insisto, con independencia de que vengan de la escuela pública o de la privada, de los medios A o de los medios B, han desarrollado desde la infancia una educación promovida fundamentalmente por la familia, muy exigente. Y es eso lo que les ha ido creando una forma de enfrentarse a la trayectoria escolar, entre otras cosas, que es de un poderío enorme. Por eso, insisto, nuestros alumnos, hay algunos, y termino, nuestros datos nos permitan aventurar dos cosas. Primero, estos chicos, como grupo, tienen una inteligencia media más alta de la común, pero no extremadamente alta. O sea, no se puede decir que sean alumnos superdotados. Pero al mismo tiempo, eso de estar por encima del percentil 75 o por encima del 75% de la población es con una variabilidad grande. Es decir, hay chicos que tienen una inteligencia media y tienen premio extraordinario de bachillerato.
Con respecto al género, ¿algún comentario, profesora Jiménez Fernández?
Vamos a ver, por género, si los chicos o las chicas destacan o no destacan, con este tipo de población, es decir, con población capaz de alto rendimiento de forma sostenida, desaparecen las diferencias en capacidad. Se aproximan cada vez más, las elecciones curriculares. Es decir, estas chicas estudian en menor medida que los chicos, todavía, carreras técnicas, pero en mayor medida que la población femenina general. El rendimiento de estas chicas no es menor que el de los chicos. No es menor que el de los chicos. Persisten algunas diferencias en intereses significativas desde el punto de vista estadístico, pero muy pocas. Por ejemplo, nosotros, de varias cuestiones referidas a multitud de aspectos de la vida cotidiana y escolar, únicamente, y que tiene que ver con las profesiones y con lo que les podría gustar, únicamente en lo político-militar y en lo científico-técnico, como actividades que se tendrían que desempeñar, todavía a las chicas les gustan menos, con una diferencia significativa respecto a los chicos, pero vamos, y algunas prioridades. Para las chicas es mucho más importante. Lo primero es aprobar. Y para los chicos es importantísimo, pero ocupa el segundo lugar. Y para las chicas es el primer lugar.
Como el tiempo va muy deprisa y en la revista tenemos que atender otras muchas propuestas, simplemente, profesora Jiménez Fernández, ¿para cuándo tendremos publicados los datos de esta investigación? Y como nos decía al hablar del objetivo y que se puedan aplicar las soluciones que propongan las propuestas al resto de la población escolar.
Está actualmente colgada la memoria, porque dos proyectos han sido financiados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y el tercero, en el que estamos ahora, es financiado por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, dentro de las convocatorias I+D de la comunidad. Pues en la página web del Instituto de la Mujer, donde cuelgan investigaciones, está la nuestra. Y luego tenemos un artículo en la revista reciente sobre el género, en la revista de investigación educativa, en el último número de 2005, que edita la Universidad de Barcelona, y hemos sacado otro anterior en la revista de Bordón, tenemos un tercero, en fin, bueno. Pero en la página web estaría un poquito todo
de acuerdo,
ello. Y
pues pondremos un enlace en telunez.com a estos datos. Muchísimas gracias, profesora Carmen Jiménez Fernández, catedrática de Pedagogía Diferencial, y gracias también por ese entusiasmo y por esas investigaciones que a lo largo de estos años han ido dando muy buenos resultados.
Yo quería decir que esto es un trabajo en equipo. Aquí trabajamos la profesora Beatriz Álvarez, el profesor Juan Antonio Gir, la profesora María Ángeles Murga, el profesor Juan Antonio Telles y yo misma.
Efectivamente.
Aunque yo hoy sea la cara visible.
Muchos profesores de nuestra Facultad de Educación y también de otras instituciones. Muchas gracias y buenos días, Carmen.
Buenos días a ti.